Esto es Hacker News Daily, un podcast de la familia Brie. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy, el Banco de Banqueros Centrales advierte que la burbuja de la inteligencia artificial puede reventar y contagiarlo todo. También, como el carné de conducir, las cámaras que leen matrículas y la verificación de edad en Internet están construyendo una capa de vigilancia sin que nos demos cuenta. Y además, Google le bloquea el acceso a sus modelos de IA a Meta. La competencia se volvió territorial.
A principios de mayo, varios banqueros centrales de los países ricos lanzaron una advertencia muy concreta. El boom de la inteligencia artificial podría desencadenar un crash financiero global.
¿El Banco de Pagos Internacionales dijo eso directamente? ¿Porque no cualquiera se atreve a poner en la misma frase IA y crisis mundial?
Sí, fue el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Banqueros Centrales. Su informe advierte que si las expectativas sobre la IA no se cumplen al ritmo que el mercado está descontando, los precios de los activos podrían corregirse de golpe. Y como esos activos están muy concentrados en pocas manos, la corrección sería sistémica.
O sea, el problema no es que la tecnología falle, sino que las valoraciones ya incorporan un escenario casi perfecto.
Exacto. El informe habla de exuberancia y de una concentración de mercado que recuerda a otros momentos frágiles. Y no es un think tank. Es la institución que coordina a la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Japón.
Eso le da un peso distinto. El aviso no va de prohibir la IA, sino de que los bancos centrales ya están midiendo el riesgo de un desplome que no vendría de una guerra o una pandemia, sino de una burbuja tecnológica.
Y la consecuencia para quien escucha es bastante directa. Si los fondos de pensiones o los índices globales tienen una exposición enorme a ese puñado de empresas de IA, una sacudida fuerte no se quedaría en Silicon Valley. ¿Cuántas capas de vigilancia estamos aceptando sin darnos cuenta? Porque ya no es solo el móvil escuchándonos, ahora es tu edad, tu matrícula, tu carné de conducir.
Y todo con excusas que suenan razonables por separado. Proteger a los menores, resolver un crimen, modernizar un trámite. Pero cuando las pones juntas, el dibujo es otro.
Empecemos por el carné. La legislatura de California acaba de aprobar subir las licencias de conducir a una base de datos nacional. El problema es que esa misma base de datos ya se usa para vigilancia migratoria y policial.
Claro, el argumento oficial es que agiliza trámites y evita falsificaciones. Pero una licencia de conducir es el documento que más llevamos encima. Si entra en un sistema de rastreo masivo, pierdes el anonimato al moverte.
Exacto. Y esto encaja con otra pieza. Las cámaras Flock ya no solo leen matrículas. Pueden identificar marca, modelo, color, daños en la carrocería e incluso calcomanías en el parabrisas.
O sea, una red privada que construye un mapa de movimientos sin que tú hayas hecho nada y se están expandiendo rápido por barrios y autopistas. No es solo una herramienta policial. Los datos los compra quien pague.
Y luego viene el salto a Internet. La Kids Act en Estados Unidos obligaría a verificar la edad para entrar a casi cualquier web.
Pero ¿cómo verificas la edad sin pedir un documento de identidad? Ahí está la trampa.
Porque al final necesitas una credencial, un selfie biométrico o un análisis de comportamiento. El comentario que más se repite entre desarrolladores es que la verificación de edad es solo el paso previo a la atribución automática del discurso, que cada cosa que digas en línea vaya ligada a tu identidad real.
Y en Europa, mientras tanto, el plan de chat control se está negociando a puerta cerrada. La propuesta obligaría a escanear todos los mensajes privados, fotos, videos, enlaces, antes de que lleguen a tu teléfono.
Escanear todo, no solo lo público, conversaciones cifradas, con la excusa de detectar material de abuso infantil, pero la tecnología sirve para cualquier cosa.
Son cuatro piezas distintas, carnet, cámaras, verificación de edad, chat control, que comparten un mismo mecanismo, decidir quién eres y dónde estás antes de que puedas hacer nada y guardarlo sin que puedas negarte.
No es una sola ley ni un solo país. Es una capa de identidad obligatoria que se está cocinando por pedazos. Esto es raro. Google está bloqueando a Meta para que no use sus modelos Gemini. ¿Por qué limitar a un cliente tan grande?
Porque Meta compite directamente con ellos en IA. No es un cliente cualquiera. Es un rival usando tu infraestructura para entrenar sus propios modelos. La restricción aplica al uso de Gemini en los productos de Meta.
No es solo una pelea técnica, es una señal de que la competencia por la IA se está volviendo territorial.
Exacto. Y fíjate cómo encaja con el modelo chino GLM 5.22 acaba de superar a Claude en unos benchmarks bastante respetados.
Espera, GLM 5.2 no es un nombre que uno escuche a diario. ¿Qué tan sólida es esa ventaja?
El dato concreto ganó en CyberBench, una prueba de seguridad ofensiva. No es una victoria general, es un nicho muy específico. Pero el titular es potente, un modelo chino venciendo a los líderes occidentales en su propio juego.
Entonces tenemos a los gigantes estadounidenses bloqueándose entre sí y un competidor externo ganando terreno. Eso explica la movida de Austria.
Claro. Austria presiona a la Unión Europea para que instale Anthropic en su territorio. El contexto es directo. Con las restricciones de acceso desde Estados Unidos, Europa necesita una ficha propia en el tablero para no quedarse sin acceso a modelos de punta.
No es soberanía digital abstracta. Es miedo concreto a que les corten el acceso si la competencia se pone más dura. Esto es incómodo. Un profesor de Brown acaba de denunciar un fraude masivo con IA en un examen.
Hablamos de unos pocos alumnos pillados o de algo más grande.
Dice que más de la mitad de la clase usó la misma herramienta de IA para copiar las respuestas.
Más de la mitad. Eso ya no es un atajo individual, es un fallo del sistema.
Exacto.
Y mientras eso pasaba en el aula, en el código abierto hay otro lío parecido de confianza.
¿Te refieres al tema de OpenAI Codex?
Sí, hay un issue abierto desde hace meses pidiendo excluir archivos sensibles del contexto de la gente.
Ajá. O sea, el programador no quiere que la IA lea sus claves API sin darse cuenta.
Y todavía no está resuelto. La herramienta trabaja sobre el código, pero el control de qué ve sigue siendo muy bruto.
Es la misma tensión. Delegamos en la IA sin tener un perímetro claro de lo que no debe tocar.
Y luego llega el caso más íntimo. Alguien usó Cloud Code para pedir una segunda opinión sobre su resonancia magnética.
Espera, subió su resonancia y el informe médico a un modelo de código.
Sí, con Opus 4 y 8. Le pidió que actuara como radiólogo y comparara hallazgos. Y la IA señaló algo que el primer informe no mencionaba.
¿Pero qué credenciales tiene Cloud para leer imágenes médicas así?
Ninguna oficial. El autor mismo lo aclara. No es un dispositivo médico. Pero el detalle que encontró encajaba con otro problema de salud que ya tenía.
Eso es justo lo que me da vértigo. Funcionó, pero sin ninguna red de seguridad institucional.
Es la misma tensión. El patrón en los tres casos es idéntico. La herramienta es potente, pero el límite lo está poniendo el usuario a ciegas.
En Brown, los alumnos borraron el límite académico. En Codex, el límite de seguridad no existe. Y en la MRI, el límite médico simplemente se ignoró.
La consecuencia concreta es que ya estamos usando estos modelos como copilotos íntimos, sin que las plataformas hayan construido barandillas mínimas.
Y sin esas barandillas, la responsabilidad de lo que salga mal es toda tuya.
El Nano Euler es un modelo GPT-2 completo, entrenado desde cero, pero escrito enteramente en centésima o CUDA.
¿Sin Python ni PyTorch? Eso suena casi a locura. ¿Cómo es posible?
El creador programó todo a mano. Los tensores, la retropropagación, el optimizador. Y luego aceleró las partes pesadas en CUDA.
Hay que preguntarlo. ¿Qué rendimiento da comparado con PyTorch?
Ahí está lo tenso. En centésima puro, una sola época tomaba casi 21 horas. Pasado a CUDA, bajó a unos 21 minutos.
Eso es un recorte brutal. Pero para alcanzar la pérdida de validación del GPT-2 original, necesitó casi 5,000 millones de tokens de entrenamiento.
Y entrenó con un solo lote pequeño, lo que hace más admirable que convergiera sin descontrolarse.
Claro, y esta obsesión por exprimir hardware me lleva al otro aviso de hoy. Tenemos nueva supercomputadora número 1 en la lista Top 500.
Se presentó en IES 2026 y se llama El Capitán. Alcanza 2.79 exaflops sostenidos.
Para que nos ubiquemos, es casi el doble de rápida que la anterior líder, Frontier, y usa más de 11 millones de núcleos de CPU y GPU.
Lo que une las dos noticias es que entrenar modelos gigantes ya no es solo cuestión de dinero. El ingenio en centésima o CUDA, como Nano Euler, muestra que entender el hierro te da ventajas enormes.
Exacto. El techo ahora lo pone la física del chip, no la herramienta. Y con máquinas como el Capitán, la escala de experimentación va a cambiar muy rápido.
¿Sabes cuando miras una placa de computadora tan vieja que parece un mapa de otra civilización? Hoy me topé con dos historias sobre hardware que prácticamente ya no existen, y en ambas el desafío no era el rendimiento, sino simplemente hacerlos funcionar sin que todo explote.
Espera, ¿estamos hablando de verdaderos dinosaurios informáticos? Porque una cosa es correr software viejo en una máquina nueva, pero trabajar con el fierro original, eso ya es arqueología. ¿Qué tenían de especial estas piezas?
La primera viene directo del transbordador espacial, literalmente. Un entusiasta examinó las placas del procesador de entrada y salida del orbitador, el hardware que manejaba las comunicaciones críticas de la nave.
El transbordador, eso ya es otro nivel. ¿Pero qué se puede aprender de una placa diseñada hace décadas? Supongo que usarían componentes súper exóticos o blindados.
Ahí está la sorpresa. No usaban componentes inalcanzables. Usaban tecnología discretísima y robusta. Pero el verdadero quebradero de cabeza fue la otra historia. La laptop Lemote Yelun con OpenBCD. Un ingeniero intentó revivir una de estas máquinas chinas con procesador MIPS y lo llamó bailar con dragones por todos los bugs que tuvo que esquivar para que el sistema simplemente arrancara.
Bailar con dragones. Suena a un eufemismo para una pesadilla de drivers. Entonces, ¿el reto no es solo la antigüedad, sino que el código ni siquiera espera que esa lógica exista?
Exacto. La anécdota final lo resume. Tras una sesión maratónica de depuración, logró compilar un kernel funcional, pero la gráfica seguía rota. La máquina servía, sí, pero como un servidor sin rostro. Una victoria que te recuerda que en este nicho, lo normal es que algo siempre falle. ¿Qué pasaría si la regla de oro del desarrollo de software, no vas a necesitarlo, nos ha estado costando más caro de lo que creíamos, sobre todo ahora que la IA escribe cada vez más código?
Esa pregunta está muy viva en dos discusiones que leí. Una habla del costo que Yagni nunca consideró, y la otra reflexiona sobre la ingeniería de software en la era de la IA, pero no veo del todo cómo se conectan.
El punto de unión es que Yagni nos entrenó para posponer decisiones de arquitectura. Eso funcionaba cuando el código lo escribían solo personas. Pero el otro artículo señala algo distinto. Con la IA generando tanto código, la calidad se desploma y los sistemas se vuelven frágiles muy rápido. Si además postergaste la estructura pensando ya la haré después, el problema explota.
Justamente. El autor del texto sobre Yagni dice que nunca se trató de ahorrar trabajo de escribir código, sino de evitar añadir flexibilidad antes de tiempo. El costo real, sostiene, es que cuando por fin la necesitas, el sistema ya acumuló tantas decisiones pequeñas que añadirla duele mucho más.
Y el texto sobre la era de la IA da un dato concreto. Al medir métricas como Dora, los equipos que usan IA reportan un aumento del throughput, pero un deterioro marcado en estabilidad. Más velocidad, pero más fragilidad.
Entonces, Yagni, mal aplicado. Te deja sin estructura justo cuando la IA inunda el repositorio con código que nadie entiende a fondo. El resultado no es más agilidad, sino una deuda que se acumula en semanas en vez de meses.
La lección para quien está del otro lado, programando o liderando un equipo, es que la disciplina de diseñar lo justo, pero diseñar algo, vuelve a ser indispensable. No para frenar a la IA, sino para que el código que genera no se convierta en un castillo de naipes que se cae con cada cambio. ¿Te has puesto a pensar cuánto control cedemos cada vez que aceptamos los términos de un dispositivo?
Totalmente. Y lo peor es que a veces ni siquiera sabemos qué estamos aceptando. Pero ¿cómo se recupera ese control sin romper la garantía o dejar el aparato inservible?
Ahí está la clave. Hay un proyecto, LibrePods, que justo aborda eso para los AirPods. Es una herramienta que libera los auriculares del ecosistema cerrado de Apple, permitiendo, por ejemplo, emparejarlos con cualquier dispositivo o ver su batería real en Android.
Es una jugada interesante, pero me pregunto si este impulso por liberar el hardware conecta con algo más lúdico, con la misma filosofía de crear sin pedir permiso.
Justo iba a eso. Esta misma semana salió Sanagrams, un juego de palabras que es pura creación comunitaria. No tiene anuncios, ni registro, ni recolecta datos. Es simplemente un anagrama diario para disfrutar, construido por un desarrollador para la comunidad.
Es el mismo espíritu. Uno libera el hardware, el otro libera el rato de ocio. Ambos te devuelven la agencia. Decidir dónde usas tus auriculares y en qué gastas tu atención, sin que una corporación lo defina por ti.
Esto es raro. La escuela que tenemos se diseñó para crear pensadores independientes, pero justo ahora hablamos de proyectos que liberan aparatos y palabras, y luego ves que Michigan quiere prohibir que los jefes te contacten fuera del horario.
Es como un mismo malestar visto desde dos lados. Pero ¿qué conexión real hay entre cómo nació la escuela pública y una ley para apagar notificaciones laborales?
La fuente dice que el sistema escolar de Prusia y luego el de Estados Unidos se armó con un ideal de la Ilustración, producir ciudadanos que pensaran por sí mismos, no súbditos obedientes. Pero con el tiempo, las rutinas fijas, los horarios estrictos y las recompensas por cumplimiento terminaron entrenando justo lo contrario.
O sea que la escuela prometía criterio, pero enseñó a obedecer el timbre. Y lo de Michigan ataca lo mismo, que la jornada laboral se coma las horas en que tú decides qué pensar.
¿Te diste cuenta de que en tecnología siempre estamos agarrando lo nuevo, pero el truco viejo de estirar los tokens nunca se va?
¿A qué te refieres con estirar los tokens?
A que, aunque digan que la optimización de tokens está muerta, los desarrolladores ahora la renombran, la esconden en nuevas técnicas y sigue viva. Es un ciclo eterno.
Entonces no es que haya muerto, sino que muta para seguir existiendo.
Exacto. Y curioso, porque mientras eso muta, el costo real de la memoria física ha caído de casi $1,000,000 por gigabyte en 1960 a unos pocos centavos ahora en 2026.
Un ciclo donde el software intenta ahorrar cada byte y el hardware lo abarata todo.
Y el oyente se lleva a esto. Cada vez que sale una herramienta que promete eliminar una vieja práctica, conviene mirar si en realidad solo le pusieron un nombre nuevo. La Biblioteca Pública de Nueva York acaba de soltar 5,000 menús históricos de 1880 a 1920. Y no sé por qué me parece más divertido que muchos informes de tendencias.
5,000 menús no es solo una cifra. Ahí está lo que cenaba la gente en un transatlántico o en un banquete sindical, todo con precios.
La pregunta rara es ¿qué falta? Vi un hilo sobre una letra polaca que desaparece, la SUR, y luego otro sobre una DLE fantasma que Windows dice que no está cargada pero sigue ejecutándose.
Ahí conectas. La MUB76 primer también es algo que se suponía olvidado y resulta que corre sistemas de salud hoy. El patrón no es nostalgia, es infraestructura escondida que sigue viva.
Y en lo físico pasa igual, lo de Daisugi, árboles que crecen sobre otros árboles para sacar madera sin talar, es una técnica del siglo XIV que en realidad es un sistema operativo forestal.
La DRM Free Books encaja exactamente ahí, libros que no dependen de un servidor ajeno para seguir siéndole útiles al lector. Consecuencia práctica, si mañana un editor desaparece, el archivo sigue siendo tuyo, igual que el menú de 1902 Ponos.
La Biblioteca Pública de Nueva York publicó 5,000 menús de hace un siglo. No es solo una curiosidad, es un recordatorio de que la infraestructura útil sobrevive, aunque nadie le ponga un nombre nuevo.
Gracias por escucharnos. Volvemos pronto con más historias que importan.